desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Padre, gracias por esta noche, no tan fría como las noches anteriores, pero una noche agradable y una noche perfecta para poder salir de la casa y venir a la tuya. Hoy, Señor, queremos pedirte que bendigas tu palabra, la cual tenemos en nuestras manos, y nos hables al corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hemos terminado nosotros el Antiguo Testamento, el Viejo Testamento, le llaman otras personas. Hemos terminado nosotros los primeros 39 libros que hay en el Antiguo Testamento. Hemos terminado nosotros de explicar, de narrar, la cantidad de promesas, y en 158 estudios nosotros vimos todas las promesas, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Hicimos la salvedad, explicamos a los hermanos, no se confunda, no se ilusione, no alce vuelo, no empiece a sonar las campanas. No todas las promesas que están en el Antiguo Testamento y están en el Nuevo Testamento o en la Biblia son para usted. Hay algunas promesas que son para Israel, otras promesas para la iglesia, otras promesas en lo particular a los patriarcas y a las personas con las cuales Dios se dirigió personal o particularmente. Lo que vamos a comenzar haciendo nosotros el día de hoy que empezamos a marcar el inicio, donde ya se rompe prácticamente lo que nos ligaba al Antiguo Testamento, hoy comenzaremos nosotros narrando el inicio del cumplimiento de las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento, pero que tuvieron un cumplimiento con el nacimiento de Jesús y otras cosas que se dieron. Pero antes de llegar ahí, hay que explicar que nosotros hemos venido estudiando de que hay una cantidad de promesas y categorías en la Biblia con respecto a las promesas que tienen que ver con respecto a salvación. Hay salvación personal, hay salvación del alma, hay salvación de una guerra, como las guerras que se dieron pues con el pueblo de Israel, salvación de los enemigos, sanidad del cuerpo, cosas que literalmente hemos visto acá nosotros en nuestra iglesia, otras no. No cuestiono a Dios, ni tampoco culpa a nadie, pero simple y sencillamente no pasó. Promesa de protección, de la cual el Señor nos ha librado de muchas cosas. Quizá alguno de nosotros de no caer atrapados en un préstamo de un banco que nos va a tomar 20 años para solventarlo. Probablemente de algún peligro en alguna carretera, peligro probablemente de malos compañeros de trabajo. Promesa de darnos la vida eterna a los que creemos y confesamos a Jesús, promesa del perdón de pecados, promesa de prosperarnos, de sacarnos de esta condición, de esta situación donde estamos, promesa también de darnos el Espíritu Santo, el Paracleto, un nombre nuevo, y promesa de darnos la victoria en las batallas que tengamos que librar. Pero esta mañana, en la primera promesa que aparece acá, hay una promesa que venía sonando, la promesa mesiánica, la promesa de un Salvador, y esa promesa se hizo. Bueno, la primera promesa mesiánica aparece allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Lo vimos nosotros y explicamos de qué significaba esto. De que después de la derrota aparente en el huerto del Edén, por Adán y Eva, por haber comido, por haber mordido, por haber irrespetado, por haber incumplido, por haber desobedecido a Dios en el paraíso, entonces Satanás... De una forma a la mitad, de una forma así como un round que quiso echarse con Dios, No lo logró. Entonces Dios no iba a darse por vencido y él estableció que vendría un Mesías para poder quitar la maldición que él había dejado caer sobre Adán y Eva por haberle desobedecido en el huerto del Edén. Pero aquí aparece una promesa de un Salvador. Y en el capítulo 1, versículo 21, voy a dar lectura y luego va a aparecer una figura con la cual yo quiero que usted trate la manera de meterse conmigo, porque le voy a explicar algunas cosas que pasaron entre los 400 años en los cuales ya Dios no habló, en los cuales ya no hubo revelación, en los cuales ya no hubo ningún sueño, en los cuales ya no hubo ningún profeta. ¿Qué pasó en esos años? Y se estaba preparando el escenario para cuando apareciera el bendito Redentor. En el capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dame la primera figura, Ivón, por favor. La región, fíjese pues, la región de Palestina, por un total de 683 largos años, 16 generaciones, lo voy a repetir después, fue un sitio que no conoció verdaderamente ni libertad religiosa, ni libertad social, ni libertad política. Entonces, hay algo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esa página en blanco que usted ve, esta no es una ocurrencia de la editorial, esta no es una ocurrencia de la casa de publicaciones, esta no es una ocurrencia de las sociedades bíblicas, para meter una página en blanco, para separar el antiguo del nuevo. Esta página en blanco tiene un significado, y es el significado de que existió un periodo de 400 años de silencio. Después del profeta Malaquías, allá en los años 560 y tantos, cuando ya cesa la profecía, cuando cesa la revelación, cuando cesa el mensaje de Dios a través de sus videntes o a través de sus profetas, Dios estaba molesto. Si usted se da cuenta, le voy a poner algo claro. Regrese un par de páginas blancas y quiero que usted vea conmigo el último versículo del libro del profeta Malaquías, que es el capítulo 4. Solamente dos páginas para atrás. No sé, si se va con tres ya llegó a Génesis. En el capítulo 4, versículo 6, quiero que usted vea la última palabra del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es? Así estaba el mundo. Y así está el mundo sin Cristo. La última palabra que aparece en el Antiguo Testamento es maldición. Entonces, esta gente, ahora véngase conmigo de regreso a Mateo capítulo 1, 21. Así estaba y así vivieron por 400 años. A esto se le llaman, tienen dos, tres nombres. Uno se le llama periodo del oscurantismo, otro se le llama el periodo del silencio y otro se le llama el periodo intertestamentario. Ok. En esos 400 años, Palestina, esa región, había sido una región que había sido subyugada, había sido masacrada. No era la región más próspera en ninguna de esas áreas. Asiria, Siria, Egipto, Babilonia, Jordania, bueno, todos esos lugares eran más prósperos en comparación con la tierra prometida, con la tierra santa. Imagínense qué ironía. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba enojado, Dios estaba molesto, decidió no más hablarle al pueblo. Es que, hermano, cuente usted, desde Isaías, desde Jeremías, desde Ezequiel, desde Daniel, desde Oseas hasta Malaquías, un total de 16 profetas que le hablaron al pueblo y le dijeron, vuélvanse, vuélvanse. Israel no quiso. Dijo Dios, hasta aquí llegué. Tan, tan, se acabó. Hasta que venga el cumplimiento de la profecía de la aparición del Mesías de Jesús. La región de Palestina había sobrevivido muchas guerras. Habían experimentado muchísimas desgracias. habían vivido bajo un dominio militar, pero impresionante. Los babilonios, los medopersas, los griegos y los romanos. Y entonces esta gente habían pisoteado, habían avasallado prácticamente. Y no había esperanza para mejorar. Nosotros acá encontramos que tenemos un bloque de 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Y tenemos nosotros un bloque, imagínense, en donde Dios habló incesantemente, en donde Dios habló incansablemente a un pueblo, como él mismo le llama, rebelde y contradictor. Le habló a una torta no volteada. Le habló a una paloma incauta, que no se dejaba agarrar. Ahora comienza una nueva etapa. Ahora comienza, bueno, ahora salimos prácticamente del pacto davídico. Ahora salimos de una dispensación. Ahora comenzamos un nuevo pacto. Comenzamos una nueva dispensación. Y ahí es donde ahora se cumple o entra el cumplimiento de la promesa que se habían hecho cientos de años atrás con respecto a la venida de Jesús. No había esperanza para este pueblo o para esta región mejorar. 683 largos años, 16 generaciones, Nazaret y toda esa parte de la región de Galilea y todas esas ciudades por ahí no eran el mejor ejemplo de cultura, no eran ni siquiera el mejor ejemplo ni social ni mucho menos económico. Por eso es que cuando hablaron que Jesús, algunos de los fariseos, y de Nazaret puede salir algo bueno, o sea, como quien dice, y de ese pueblecillo que es frontera puede salir algo bueno, siempre trabajando, toda la vida pagando impuestos, siempre pagando los tributos a otros, nada de lo que ellos tenían era de ellos. Tienes tu casa, está tu nombre, pero no es tuya, porque la debes. Tienes tu coche, tu auto, tu carro, tu vehículo, lo manejas, está tu nombre, pero no es tuyo, porque lo debes. Estamos ya unos días para tener que pagar nuestros impuestos o cumplir con nuestros impuestos. Y siempre, así fue. O sea, se moría el papá y nacía un hijo, se moría el hijo y le nacía el nieto, y se moría ese nieto y le nacía el bisnieto. Estamos hablando 16 generaciones. Entonces, aquella tierra a la cual Dios se las había dado, ellos la habían perdido. Aquella tierra que Dios les había jurado que era la tierra que fluye leche y miel, ellos, por su desplicencia, ellos por su indiferencia, ellos por su naturaleza pecaminosa, ellos por su rebeldía, ellos la entregaron en los enemigos. Y los dueños fueron los babilonios, y luego los medopersas, y luego los griegos, y luego los romanos. Y nosotros, como el chino, Milá, puro mirando. La historia estaba llena de sangre. La historia estaba llena de dolor. La historia estaba llena de muerte. Era Jerusalén, era no solamente el epicentro, sino que también Jerusalén era un sitio en donde había una convulsión religiosa. Porque cada quien llegó a interpretar el Antiguo Testamento, o el Torah, o las profecías de los profetas mayores y menores, a su gusto y antojo. Y ahí fue donde aparecieron los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, los doctores de la ley, los escribas, aparecieron los macabeos, y se conforma un grupo como de 12 a 14 grupos religiosos que tenían una forma de vivir la vida religiosa, una forma de interpretar el Antiguo Testamento, pero no había evangelio. Curioso. Creían en Dios, sí. Buscaban a Dios a su manera. Hacían las cosas. Hoy, por ejemplo, hoy llenan las iglesias católicas para ponerse ceniza. El viernes no comen carne, pero el sábado chupan. Entonces, religiosos, religiosos. Entonces, así es. Entonces, y surgían esos grupos, los fariseos y los esenios y los celotes y los macabeos, y cada quien le daba la interpretación a las escrituras como más le querían y como más les antojaba. Pero aquí viene una cosa. Pero Dios había prometido que vendría un Salvador. Y se los cumplió. Dios había prometido que vendría un Salvador y se los cumplió. En el capítulo 1, desde el versículo 18 está la narración que utilizamos nosotros. Por eso es que yo quiero que, por favor, junta, como dicen ahí en mi pueblo, bear with me, ¿ok? Ok, péguense conmigo, no sé cuándo vamos a terminar el estudio. Son muchas promesas que están en el Nuevo Testamento. No digo más que las que el Antiguo Testamento, pero nos van a tomar un poquito más de tiempo para poder llegar allá. Hay algunas que se repiten, porque como tenemos los cuatro evangelios, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que algunas promesas que Jesús da en Mateo también están en Marcos, y también están en Lucas, y también están en Juan. Entonces, lo que yo no quiero es entrar en la repetición. Quiero ver si apareció, voy a decir, esta promesa también en los evangelios sinópticos. Perdone que usa estas palabras tan rebuscadas, pero ahora como ya ando yo rozándome con el juez de aquí, con el sheriff de allá, entonces ya tengo que andar buscando palabras bonitas para hablar. Entonces, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, que son los que narran la mayoría de los milagros, cada uno de ellos. Hay cosas, por ejemplo, que en el evangelio según San Juan se narran que no las menciona los otros evangelios. La boda de Caná de Galilea, que está en Juan, no la menciona Mateo, Marcos ni Lucas. En la sanidad del paralítico del pozo de Betesda, no aparece en ninguno de los otros evangelios. Entonces, todos estos milagros que nosotros vemos en Juan, no los vemos en los otros evangelios. Entonces, por eso podemos incurrir o podemos caer en la repetición. Y voy a tener mucho cuidado y yo más delicadeza de no poder entrar en la repetición. Pero miren lo que dice el capítulo 1, versículo 18 al 21. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Recuerda usted que Isaías, 750 años, había dicho que iba a haber una virgen, y en una ciudad llamada Belén, que iba a nacer, iba a concebir. ¿Se recuerda usted la promesa también del profeta Miqueo, capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las aldeas o los pueblos de la nación, no serás la más pequeña de todas? Entonces, aquí empieza a comprobarse, aquí empieza a soltarse el cumplimiento. Ahí es donde yo quiero que usted se dé cuenta. No importa cuántos años tengan que pasar, pero si Dios lo prometió, tendrá un cumplimiento. En el versículo 19 dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, ¡hey! Hijo de David, ¿para dónde vas? No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Y qué va a pasar? 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Yahvé, Yahweh, Yeshua, Josué, Jesús. Porque él, no la Virgen María, él, no San Judas Tadeo, él, ni el niño, santo niño de Atocha, él, y ninguno, él salvará a su pueblo de sus pecados. Israel había vivido, Palestina había vivido, subyugado, pisoteado, avasallado, 16 generaciones, 683 largos años, muerte, sangre, dolor, tristeza, pobreza, desgracia. Pero Dios les había prometido que vendría un Salvador y se los cumplió. ¡Qué cosa más linda! Segunda promesa. Viene Jesús, comienza su ministerio público en el capítulo 4, versículo 19, porque, claro, si nosotros nos vamos al capítulo 2, ahí vamos a darnos cuenta que nació Jesús, cuando Jesús nació en Belén, en los días de Herodes, y vinieron entonces unos magos. Ahí fue donde se cumplió la promesa que acababa de darle en este entonces, pues, a María. Pero aquí hay una promesa. Promesa de pescadores de hombres. Póngame atención a esto y los que están metidos en esto. Miren, yo no quiero que ustedes se me ilusionen tanto. Yo quiero que ustedes sean personas de convicciones, no de emociones. Me ha pasado cuando vienen los misioneros. Todo el mundo quiere irse a donde están ellos. Viene Waldo, quieren irse para Marruecos. Viene el hermano Carlos Di Leo, todo el mundo quiere hablar, y che, querido, vení, y empiezan a hablar como argentino. Viene Eduardo, se quieren ir para Sevilla. Viene Francis Guerra, van para Málaga. Hermano, convicciones. Y para aquellos que quieren entrar en esto, hay una promesa para usted. Pero mire, en el capítulo 4, versículo 19, vea lo que dice la Escritura. Jesucristo, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vámonos al 4.17 para entender todo el relato de todo esto. 4.17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores de hombres. Oiga esto. En el versículo 19, y les dijo, porque eran pescadores de hombres. Y en el 19 les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿No le ha pasado a usted por su mente cambiar su profesión? ¿No ha llegado usted a ser autocrítico, autoanalítico? ¿No ha llegado a pensar usted, bueno, quizá mi vocación no sea esta? Es mi profesión. Con esta yo me gano la vida. Con esta yo traigo alimento a la casa. Con esta yo solvento mis compromisos económicos. Pero no es lo mío. Esto no es lo mío. ¿Sabe usted que un día, inesperado, acá está el hermano Tony, y claro, el hermano Tony está aprendiendo, ya son 2 años de estar en la iglesia y aprendiendo cosas de la Biblia, entonces, él sabía, ¿verdad?, que hay un cobrador de impuestos que se llamaba Leví y Mateo, del que estoy hablando, pero yo le dije, cambió de profesión, un día, se levantó, ya me contó hermana Diana la historia de la barba, oye, Ya se puso a cuentas conmigo. Es que hermano Tony se había dejado su barba para cambiar de look, pero dice, no, es que por las cosas de Charles Days, me dice, si no la meten a uno en unas rejas, me dice, a mí me contó la historia, ¿por qué? Entonces, imagina que un día esto, se levanta el hermano Tony y va para el trabajo, a su oficina, ahí en la Levy. Entra a las 8 de la mañana y que a las 7:50 le diga el señor, ¿sabes qué? Deja ya todo eso. Un día, Mateo se levantó. Bye, honey. Bye, kids. We'll see you later. I'll meet you at home later. Se levantó. Y ese día se encuentra con Jesús y le dijo, stand up. Get up and follow me. Ese fue el último día. Y a Mateo no le importó. Oiga esto. Vea todo lo que hay detrás. A Mateo no le importó el 401k, no le importó los beneficios, no le importó su indemnización, no le importó el Obamacare, el Trump care, y out of here, corto el cordón umbilical, quemo las barcas y dejo esto. Tremendo, ¿no? Mateo cambió de profesión. ¿No te has puesto a pensar? Es muy probable que sea, es tu profesión. Te preparaste para ingeniero. Eres médico, eres abogado. Pero no es esa tu vocación. Quizás seas un buen misionero. Quizás seas un mejor pastor. Quizás seas un extraordinario plantador de iglesias. Andrés y Pedro cambiaron de oficio. Por toda la vida ellos habían pescado. Eran pescadores. Se ganaban la vida. Traían a su casa y los dividendos servían pues para solventar compromisos. Y un día de esos, dice la Biblia, que dejaron las redes y siguieron a Jesús. Por favor, don't take it personal, porque no es mi intención. Pero a través de todos estos años, la respuesta que yo he escuchado es, bueno, hermana, ¿y cuándo? Bueno, hermano, espere que me retire. espere que me retire. Y después que nos retiramos, es que estoy enfermo. Y nunca lo vamos a hacer. Andrés y Pedro cambiaron de oficio. Juan y Jacobo dejaron su negocio. Y dejaron también a su familia. Dice que no solamente dejaron las barcas, sino que también dejaron a su padre. Y miles a través de la historia le han creído a Cristo. Y dejaron de hacer lo que estaban haciendo para servir a Jesús. Por eso quiero que me escuche. No me meta a mí en este vals. Cuando usted vea a un ministro que está saliendo de las bancas, de las sillas de nuestra iglesia, apóyelo, por favor. Apóyelo, ya que usted no se quiere mover de ahí, ya que usted no se quiere levantar, ya que usted no quiere hacer nada, ya que usted no quiere emprender nada. Entonces, apoye, hombre, al que sí quiere irse. Mi oración por los misioneros es no solamente por aquellos que son potenciales misioneros en nuestras iglesias y que necesitan levantarse de donde están, ya no solamente por ellos, ni por aquellos que están en el campo misionero y haciendo, no, sino que mi oración ahora es muy fuerte por aquellos que ya están en el campo misionero y se tienen que regresar, porque las iglesias que les prometieron, las iglesias que se comprometieron, las iglesias que dijeron un día te vamos a apoyar, ya no lo hacen. Para mí es una canallada que tengamos que condicionar nosotros la cantidad o el tiempo que vamos a apoyar a un misionero o a un pastor. Es una canallada. A veces nos olvida cuánto es lo que recibimos nosotros de Dios. Se nos olvida. Miles a través de la historia han creído. Muchos de los que nosotros conocemos están en lugares donde nosotros no nos atreveríamos a irnos. Si Dios nos llamara ahorita a cualquier lugar... Estamos tan amarrados, estamos tan enmarañados, estamos tan enredados en tanto compromiso que no podemos salir. Entonces, ¿por qué no bendecir? Entonces, ¿por qué no apoyar? Entonces, ¿por qué no respaldar a los que están allá, a donde nosotros no queremos ir o no podemos ir? Miles a través de la historia han creído a Cristo. Dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo por servir a Jesús. Grandes escritores se convirtieron en buenos predicadores. Probablemente hoy como predicadores no ganan tanto como pudieran haberlo hecho como grandes escritores, con sus grandes publicaciones. Buenos cantantes que dejaron la farándula. Las cosas que me cuenta Flavio César. Actor de primera línea, de telenovelas de Televisa. Cantante de nivel, de estar con el Raúl Velasco, viajar por todas partes, estar en Viña del Mar, en Chile, en donde cualquier cantante quiere llegar. Yo hoy lo invito a encontrar una iglesia y después me dice, hermano, qué bueno que vino, hermano, y pues no tenemos para darle ofrenda, pero lo llevamos al Church Chicken a comer. Imagínese usted. O al Rey del Taco, ¿verdad? Hermanos, grandes cantantes, grandes artistas que han dejado eso por servir al Señor. En la actualidad existen pastores, y no me meto yo en esto, pero yo le digo, no me meto en este vals. En la actualidad yo conozco a grandes pastores que la están pasando tremendamente mal, que pudieran estar mejor si estuvieran en un trabajo secular. Pero ellos salieron de ahí porque Dios los sacó de ahí y prefieren estar ahí donde están, porque saben que Dios fue quien los llamó. Hay una promesa de hacernos pecadores de hombres. Le puedo narrar cantidad. Ya no tenemos ninguna figura, ¿verdad? Déjame la última. Déjame la última, Lodo. Exactamente. Todos salieron. Y uno sabe que en el bosquejo aparece esta pregunta. ¿Y usted cuándo? ¿Y usted cuándo? Hay una promesa. Cuando Dios nos llama, Dios nos va a sostener. Cuando Dios nos llama, Dios nos va a proveer. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. No nos dejes caer en la mezquindad. Cada uno de nosotros tenemos en la mente lista de personas a quienes conocemos personalmente, que están en el frente de la batalla y que no la están pasando bien, pero que dejaron, los dejaron tirados, los dejaron abandonados por aquellos que se comprometieron y que ahora les cuesta meterse la mano en la bolsa. Para aquellos que los ilusionaron y ahora los han dejado en alta mar. No necesariamente los bautistas. Un día les presentaron un escenario distinto. Yo quiero pedirte por ellos, que donde les puedan dar la mano. Gracias, Señor, porque le prometiste al pueblo de Israel un Salvador. Pasaron 400 años de silencio. Pasó el pueblo de Israel 683 años en miseria y en dolor. Pero les había prometido a un Salvador. Y nació. Las promesas que nos has hecho a nosotros y que hemos estado esperando por tanto tiempo, Señor, pedimos que llegue su cumplimiento. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Cuídanos, protégenos, pártanos de todo peligro. Bendice las iglesias del día de mañana. Te ruego por esa reunión mañana en Combs, en Primera, para ver el nuevo edificio. Te ruego por la nueva instalación de la Iglesia Bautista Betania. Pedimos por el viaje del Pastor Francis y de Raquel con nosotros a nuestra iglesia. Oramos, Señor, por todo lo que está pasando en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.